en Radio Euskadi, Boulevard. Con Miriam Duque.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Son las 11 y 6 minutos, escuchas Boulevard Magazine en Radio Euskadi. Tenemos todavía por delante una hora de este Boulevard Magazine especial en el que vamos a hablar de viajes o de viajeros o de en qué estamos convirtiendo las ciudades. Lo cierto es que hay tantos viajes como viajeros, pero todos coincidimos en que el sector turístico ha experimentado un crecimiento sin precedentes en las últimas décadas y hoy comienzan a aflorar las consecuencias negativas de esta actividad, como el impacto medioambiental, que antes no medíamos, la precarización de la economía y, más recientemente, de otro fenómeno, como podía ser la turismofobia que se está desatando en algunos lugares. Bueno, hoy en el programa queremos poner el foco precisamente en el lado B de la industria turística y para ello tenemos con nosotros al investigador sociológico Pedro Bravo. Hola Pedro, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Gracias por esto.
Bueno, Pedro tiene un libro que es una reflexión titulada Exceso de equipaje, ¿por qué el turismo es un gran invento hasta que deja de serlo? Y de esto tenemos que hablar en los próximos minutos también, ¿no? Si ha dejado de ser el turismo ese gran invento o no hemos sabido gestionarlo bien y lo hemos abaratado tanto, que ahora nos da más problemas que alegrías en algunos lugares.
Sí, bueno, la cuestión está llena de matices. No es que haya dejado siempre o ahora mismo ya para siempre el turismo de ser así, sino que según qué prácticas y según cómo, el turismo no es el gran invento que se nos ha vendido y que se nos vende hasta ahora, ¿no? Casi siempre, si piensas, hemos hablado del turismo en números de récord y se sigue hablando así, pero ahora se está empezando a hablar también del turismo, de cosas que afecta, pues, al impacto en la vivienda, al impacto en el espacio público, al impacto en el medio ambiente, como decías. Entonces se trata un poco de cuestionar un relato que hasta ahora ha sido hegemónico, que es el turismo es bueno y punto, y ver que el turismo es bueno a veces y según cómo, para mejorar la práctica del turismo y en algunos casos limitarla o normalizarla para que no afecte a las personas que viven en los lugares a donde se va de turismo.
Sí, porque es verdad que hace unas décadas, por lo menos aquí en Euskadi, pensábamos que, bueno, pues con orgullo, que se llenen, nos sigue gustando ver turistas, pero claro, escuchamos otros relatos como el que puedan estar viviendo en Venecia, por ejemplo, que es pues, casi terrorífico en algunos momentos, ¿no? El ver que hay hordas de gente, que no se puede ver una ciudad maravillosa, que hacen falta poner tornos para controlarlo y que los cruceros entran por delante, por el mismísimo centro, ¿no? Con el riesgo de que un accidente destroce todo para siempre, ¿no?
Para siempre.
Se ha masificado de una forma increíble.
Sí, y no solo, el asunto es que no solo Venecia, ¿no? Si miramos los datos generales, tendemos a mirar en lo local y pensar, esto jamás me pasará a mí, ¿no? Yo nunca seré Barcelona, yo nunca seré Venecia, yo nunca seré Ámsterdam. El asunto es que si miras los datos de movimientos internacionales, cada año se baten récords y la tendencia es que vaya muchísimo más, ¿no? Porque digamos que se ha construido una industria muy potente, es el cuarto sector económico mundial, el turismo, que además es un sector que es muy transversal, y este año pasado, el 2017, fueron 1.300 millones de movimientos internacionales y la tendencia es a subir más porque eso fue un crecimiento del 7% y se prevé que sea algo así el año siguiente. Cada vez se mueve más gente, cada vez es más barato, cada vez es más fácil por la tecnología y la gente va a todo tipo de sitios y estamos construyendo muchas infraestructuras, aeropuertos, puertos de cruceros, como también se empieza a ver en Euskadi, etcétera, etcétera. Entonces, lo fácil es que pueda pasar lo mismo también aquí, en alguna de las ciudades, por ejemplo, imagínate San Sebastián con lo bonitísima que es. A la gente le gusta mucho ir a San Sebastián. ¿Puede San Sebastián llegar a ser Venecia? Pues no lo sé, yo no me atrevo a decirlo, pero estaría bien prevenir para que no suceda eso de tener que poner tornos en la calle.
Eso es que ahora es imposible porque la riada lo queda en el caso de Bilbao, pero imagínense la idea de ver turismos de cruceros gigantescos, más altos que los propios bloques de la ciudad, atracando enfrente o pasando por delante, ¿no? Que es un poco la imagen a la que se enfrentan muchos venecianos. Nosotros hemos salido a la calle, lo ha hecho nuestra compañera Carmele Uribe Salgo, ha sondeado un poco la opinión de la gente, preguntándole, bueno, pues, ¿cómo ven el turismo? Si seguimos orgullosos, si nos hace ilusión ver gente y enseguida vamos en pos de alguien con un mapa que parezca despistado para echar un cable. Bueno, vamos a ver qué es lo que opinan, si están preocupados o lo ven como una oportunidad.
Tenemos muchísimos turistas, viene bien económicamente, pero no puede ser la única solución de este lugar. Es lo que le está ocurriendo a San Sebastián, que al final pues hay zonas en las que no se puede andar, ni peatones ni coches, y al final es una masificación que para los que vivimos, ¿no?, para los locales, esta vez a veces hasta insufrible.
Se empieza a ver en ciertos sitios, en el casco viejo a determinadas horas y tal, se empieza a ver mucha gente en algunos sitios. Mejor para nosotros, que vengan muchos.
El tema del Juego de Tronos, pues sí es cierto que hay cierta saturación en, en lo que viene siendo el Flix.
Creciendo estrepitosamente, cada vez más guiris veo por todos los lados. Y además italianos, franceses, americanos, ingleses, un poco desbordado, un poco lleno de guiris lo veo todo.
No me parece agobiante, me parece que hay espacio para todos.
Viene mucha gente, a mí me parece estupendo y no me molesta nada en absoluto, vamos. Yo paseo todos los días por aquí y a mí me encanta ver gente y ver gente que viene, que admira nuestra ciudad y que disfruta con ello. Yo creo que es bueno para la ciudad, si no, ¿de qué vamos a vivir? Tú me dirás, no hay industria, solo tenemos bares.
Bueno, hay dos visiones todavía complementarias, la maravilla insufrible, podría ser el resumen, ¿no?
Sí, bueno, es que, como te decía, es un tema muy complejo, no es un tema de turismo, sí, turismo, ¿no? Sí. Turismo hay, turismo va a haber mucho y va a haber muchísimo más. Es un tema de cómo prevenir que no se vaya de las manos, ¿no? Que no haya un exceso de equipaje, como digo en el libro. Ese es el asunto. Está muy bien el intercambio cultural, está muy bien el intercambio económico. Estaría muy bien que el intercambio económico fuese en condiciones siempre de justicia social para los trabajadores, cosa que sabemos que no es. Están las Kellys protestando, que son las cámaras de hotel. Están muchos camareros de hostelería protestando porque son trabajos temporales y muy mal pagados.
Y a destajo, además.
Y a destajo, ¿no? Entonces, hay una industria construida de la que se están beneficiando algunos. Estaría bien que se beneficie todo el mundo. Y estaría muy bien que el impacto económico fuese realmente local, que tampoco siempre pasa, ¿no? El turismo no es malo, el turismo es bueno, pero según cómo, ¿no? El asunto es que no se vaya de las manos y que no perjudique a los derechos, digamos, de los habitantes de las ciudades. Me refiero sobre todo a derechos muy fundamentales como los derechos laborales o el derecho a la vivienda, ¿no? Que en algunas ciudades sí está impactando por eso de las viviendas de uso turístico.
Sí, es verdad que es una de las cuestiones que está preocupando mucho, el de, bueno, cómo regular. Aquí también estamos con casi una revolución para tratar de estructurar una normativa que sea más o menos igual para todos, que no afecte a quienes ya se presentaron a las listas y hicieron todo lo que en principio parecía correcto, y cómo combinar ambos mundos, ¿no? Porque nos gusta mucho cuando vamos de vacaciones tener diferentes opciones, pero cuando lo tenemos en casa nos molesta el ruido y no sabemos cómo estructurarlo. No sé cuál es la solución. En el caso del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, creo, han pasado ya a restricciones, ¿no? Debe ser el primero, yo creo.
No, bueno, han hecho una regulación que el titular parece que las han prohibido. No es exactamente así, aunque han prohibido casi todas en las que son en pisos, digamos. Hay que ver cómo funciona eso, porque lo normal es que ahora se les recurra seguramente esa decisión, porque es un poco la estrategia tanto de las plataformas como de la Comisión Nacional de la Competencia. Es decir, este proceso que estás viviendo en Euskadi también se ha vivido en Barcelona, se está viviendo en Palma de Mallorca, pero es que se está viviendo en las ciudades de todo el mundo, ¿no? La que mejor lo tiene controlado es San Francisco, que es precisamente donde nació Airbnb, a partir de una decisión judicial. Ámsterdam tiene también una legislación potente, pero en general el proceso es que a partir de las regulaciones hay como contraprotestas, digamos, de las plataformas o incluso de asociados de pisos turísticos, ¿no? Entonces está por ver cómo funciona. Yo, por lo que he leído en Euskadi, la legislación de la comunidad es buena y tiene buena pinta, y en las distintas ciudades a ver cómo se desarrolla. También es muy importante la disciplina, ¿no? Lo que se llama la vigilancia y la sanción, porque tú puedes tener una norma que si se la salta todo el mundo y estas plataformas tienden a saltarse las normas, y pues entonces la norma no vale para nada.
Sí, es verdad, ¿eh? Aquí todavía hay cierto revuelo porque las asociaciones consideran que se les está penalizando en favor de quienes construyen hoteles, entonces todavía eso no está resuelto del todo. No sé cómo funciona San Francisco, que mencionabas que es uno de los sitios en los que está mejor estructurado, porque quizás así veamos opciones donde ya funciona o donde no hay tanta crispación.
Para empezar, con una decisión judicial que obliga a la plataforma a cumplir la ley bajo pena de un importante multón cada día que la incumple, ¿no? Uh-huh. Por eso decía que la sanción es muy importante. Y luego tiene límites a los días que puedes alquilar, es decir, va basado un poco en el espíritu original de las plataformas, que era eso que llaman en inglés peer-to-peer, uh-huh, acuerdos entre pares. Yo te alquilo una casa a ti, que tú eres una persona y como yo, no somos un negocio. Entonces, es una persona un anuncio, no puede haber grandes empresas con ciento y pico anuncios, como pasa en San Sebastián, como pasa en Madrid, como pasa en Barcelona, y por un número limitado de días, para que sea una cosa que yo tengo en mi casa y que de vez en cuando te alquilos, lo que es el espíritu original de eso que llamaban economía colaborativa.
Eso es, que no se convierta en círculos empresariales encubiertos, ¿no? Donde algunos ganan dinero a destajo sin pagar el mismo nivel de impuestos que en otros puntos.
Y con el tema de los hoteles, yo lo que creo es que, y lo que dice la gente que sabe mucho de esto, es que no puede haber una saturación de alojamientos turísticos en determinados barrios de la ciudad, sean hoteles o viviendas de uso turístico. Es decir, hay que vigilar exactamente lo mismo. Los hoteles tienen que cumplir una serie de normas mucho más estrictas que las viviendas de uso turístico. Esto no se trata de legislar a favor de los hoteles y en contra de las viviendas de uso turístico, sino se trata de que no haya una saturación de turismo o de viviendas dedicadas al turismo, de alojamientos dedicados al turismo en determinados barrios de las ciudades, que no impacte a la vivienda, etcétera, uh-huh, etcétera.
Pues Carmele también ha salido a la calle a preguntar cómo confluye esa relación entre quienes son más amigos del piso particular que de los hoteles y cómo ve la gente en la calle esta, bueno, pues dicotomía entre dos formas de entender el turismo y el alojamiento turístico.
Yo particularmente hoteles o apartamentos turísticos, más hoteles.
Depende del lugar o que más confianza me dé, claro.
Si viajamos con los perros, buscamos un hostal o un hotel que permitan los perros.
Eso es lo primero. Primero un hotel que acepte a los perros. Y otra cosa primordial, que esté en el centro. Siempre buscamos un sitio que esté en el centro.
Nosotros, por ser jóvenes, nos alojamos en Airbnb. Hemos utilizado albergues, hostel.
Yo opto por hoteles porque me parece muchísimo más cómodo estar en un hotel, que me lo den todo hecho, y no irme a una casa, que puedo encontrar una cutrez, que tengo que hacerme todo. O sea, yo si me voy de mi casa, voy para estar mejor.
Pedro, parece que los más jóvenes son los más partidarios de este tipo de fórmulas más colaborativas, supongo que por una cuestión de abaratamiento de costos, ¿no?
Bueno, y en estas plataformas hay de todo tipo de precios, ¿eh? Yo creo que es una cuestión también de cultura, ¿no? Digamos que igual que ahora la gente coge los taxis de otra manera, con esto de las aplicaciones móviles, la gente se está moviendo de otra manera, la gente joven.
Sí, le llamamos la uberización de la vida, ¿eh? A muchos sectores.
Sí, hay mucha gente que ya todo lo hace a través del aparatito, ¿no? Y que le cuesta hasta levantar la mano para coger un taxi, pero es un cambio cultural. El cambio cultural también está existiendo en el turismo y en cualquier caso lo que está se está ampliando el abanico y yo creo que está muy bien. Lo único que es que no se nos desparrame, digamos, ¿no?
Pero otra de las fórmulas, bueno, reflexionaremos también sobre el turismo de borrachera y lo que supone todo eso, ¿no? Ese efecto Magaluz. Bueno, vamos a hablar de ello, ya que estamos lanzándolo. Que nos gustan algunos lugares, paquetes vacacionales, en los que vienen montones de turistas, hordas, podríamos decir, de gente que viene, tiene una pulsera que por 10 euros puede estar bebiendo 24 horas, que suponemos que lo que beben pues es la evidencia de cómo están luego. Se generan destrozos, hay problemas de balconing que a veces causan estragos incluso
en ellos mismos.
Claro, ¿a quién le interesa promover ese tipo de turismo? Que, bueno, asociamos con Reino Unido, pero no será siempre, habrá un poco de todo, pues, ¿no? ¿Sale rentable si no gastan prácticamente nada aquí?
A la ciudad no, y ahora luego hablamos un ratito, si quieres, de la rentabilidad de la economía del turismo en las ciudades, que hay que revisar ese axioma también. Eso a la pregunta es, ¿le sale rentable sobre todo a las agencias de viajes que han negociado eso?
Sí, ¿no? Pero allí, en el país de origen,
claro,
¿no?
Y ahí viene lo que te quería contar. Se habla mucho de que el turismo deja dinero en las ciudades o en los territorios. Es verdad, con muchos matices. Porque si tú compras algo en una agencia de viajes que es de fuera, o pensemos si nosotros nos vamos fuera, lo compras en una agencia de viajes online que evidentemente no tiene sede en España ni probablemente en un sitio europeo donde se paguen impuestos. El billete de avión seguramente es de una línea aérea extranjera. Te alojas en un hotel o en un apartamento de uso turístico con la posibilidad de que sea propiedad de alguien extranjero o no del lugar al que vas. Puedes ir a cadenas de comida que nunca sean de alguien local. Es decir, todo ese dinero que tú estás moviendo en tus vacaciones no impacta tanto en lo local, ¿no? Esto sucede exactamente lo mismo cuando la gente viene a España, a Euskadi. Es decir, el impacto hay que medirlo un poco mejor porque, por ejemplo, esta gente que viene con la pulsera no acaba dejando mucho dinero. Y el dinero que deja es una agencia de viajes que no tiene sede en España, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hay que revisar cuando se dice, no, es que el turismo da mucho dinero. Bueno, no siempre, según cómo.
¿Cuál sería un buen modelo para rentabilizar? Claro, hay oyentes que nos dicen en el 688-840-840 que hay que buscar el equilibrio entre ciudad habitable y visitable. Claro que es un poco... es difícil, es una frase muy sensata, pero claro,
sí.
Es complicado, ¿no? ¿Cómo lo hacemos rentable? Aquí en Euskadi hemos vivido pues décadas muy negras por culpa del terrorismo, no podíamos tener turismo porque la gente tenía miedo a venir, después descubrieron que es un país maravilloso y claro, ahora poco a poco el objetivo es que aumente el número de pernoctaciones, por ejemplo, que en vez de estar solo una noche y media o dos, estén un poquito más. Pero, ¿cuál es, por ejemplo, una fórmula que se puede utilizar para hacer rentable un turismo sin que tenga que ser excesivamente intensivo?
Bueno, se habla siempre de...
Parece que hablo de latifundios.
Sí, de granjas, ¿no? De alguna manera es una industria parecida. Se trata un poco de aumentar el gasto por visitante, que también se dice mucho, de hacer distintas ofertas para redistribuir y que no sea siempre en las mismas zonas de la ciudad o de los territorios. Es decir, si por ejemplo la gente va mucho a San Sebastián, intentar que vaya al resto de Guipúzcoa y que descubra otras zonas a partir de eso para que se reparta, digamos, ese ingreso. Y tratar de potenciar el comercio local o los negocios locales y metérselos en los circuitos turísticos. Es decir, que no se vaya todo a dineros multinacionales o a grandes empresas, porque también es justo sino que repartir el dinero entre las pequeñas y medianas empresas, que al final es el gran tejido empresarial, si lo pensamos, de nuestros territorios, ¿no? Las pymes. Entonces, hacer unas políticas en las que de verdad impacte el dinero en lo local, ¿no? Dicho así, es facilísimo, les requiere una estrategia, pero yo creo que en Euskadi se están haciendo buenas estrategias de todo tipo de cosas y de los planteamientos urbanos también, y merece mucho la pena planteárselo así.
¿Qué opinas de la fórmula del pagar por visitar lugares? Que se ha extendido en algunos puntos, llamémoslo la tasa verde o una suerte de cuota o un poquito. Nosotros hemos vivido una reflexión similar. Antes mencionaba la gente en la calle San Juan de Gaztelugatxe, que para nosotros es un lugar que, si no conoces, Pedro, te recomendamos visitar porque es maravilloso.
Igual ahora está muy lleno, ¿no?
Ahora sí, yo creo que se ha pasado un poco la euforia.
Igual me enseñáis una foto.
Es maravilloso, es un sitio recomendable, pero claro, a través de la televisión y del cine lo ha visto tantísima gente que se ha generado una vorágine de turistas que vienen, que lo han colapsado, hasta reflexionar sobre si habría que cobrar por subir para tratar de minimizar el impacto, que se dijo que no era la solución. Pero el establecer ciertas cuotas o ciertos pagos ayuda, ¿o hay que buscar soluciones un poco más racionales?
Yo y la gente que sabe mucho más del tema que yo está de acuerdo en que eso que llaman tasa turística, es decir, que cuando tú visitas un lugar, por cada pernoctación pagues lo que sea, 2 euros, 3 euros, 4 euros, a mí me parece bien, siempre que eso se reinvierta en la ciudad, porque da para pagar costes de limpieza, costes de vigilancia, los costes, digamos, que tiene que la gente pagamos con nuestros impuestos en ese territorio, esa tasa turística, digamos, que sean los impuestos a la gente que pasa esos días en la ciudad. A mí eso me parece lógico, si no estamos invitando a la gente, digamos, a policías, a limpieza, etcétera, etcétera. ¿Cobrar por visitar según qué lugares? Pues eso ya depende de los lugares, ¿no? Es decir, el tema que has mencionado, conozco gente que se quejaba mucho porque era local y decía, a ver si voy a tener yo que pagar por visitar este lugar. Entonces ahí entramos en una polémica difícil. Pero tenemos que tener en cuenta que la masificación genera costes. Entonces, ¿quién paga esos costes? ¿Los del territorio o los que vienen a masificar? Igual que si nos hacemos lo mismo nosotros al contrario. Es decir, si nosotros vamos, yo que sé, a Venecia y estamos estropeando, digamos, ese lugar, como tú decías, yo creo que es justo que paguemos más.
Bueno, pues con esa reflexión dejamos por el momento esta charla con Pedro Bravo. Ha sido muy interesante. Quien quiera seguir investigando o abundando sobre esta cuestión tiene Exceso de equipaje. Este libro, Reflexión, casi un ensayo, diría yo, ¿no? Que habla de por qué el turismo es un gran invento hasta que deja de serlo. Pedro, ha sido un placer y, bueno, en próximas ediciones esperemos haber avanzado un poco en esta cuestión.
Seguro,
¿eh?
Que sí. Muchísimas
gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
De todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.